Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos sigue insistiendo en soluciones económicas y sociales para enfrentar la migración irregular desde Centroamérica y México. El presidente Joe Biden anuncia que después de julio, Estados Unidos donará 80 millones de vacunas a través del sistema COVAX. Estados Unidos pide a Israel y Palestina bajar las tensiones y respetar la vida de los civiles. Y en los deportes, las semifinales de la NBA podrían verse impactadas por lesiones en varios jugadores. Así empezamos hoy, martes 18 de mayo de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les doy la más cordial bienvenida.
Desde La Voz de América en Washington, iniciamos el camino informativo.
La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y los miembros demócratas del caucus hispano del Congreso se reunieron para abordar temas de inmigración. Jorge Agobián tiene el informe.
Habló del compromiso de Estados Unidos a corto, mediano y largo plazo. Asimismo, la vicepresidenta dijo que en sus funciones como la líder de la diplomacia hacia el Triángulo Norte de Centroamérica se ha generado más interés y también compromisos por parte de las agencias del gobierno federal, entre ellas el Departamento de Agricultura y el Departamento de Comercio, así como también empresas privadas estadounidenses hacia la región, hacia la inversión.
Los problemas son de larga data. Por lo tanto, sabemos que el trabajo que haremos juntos tendrá que ser una fusión de nuestro compromiso con un enfoque a largo plazo, entendiendo que no veremos resultados de la noche a la mañana.
Las causas fundamentales de la migración desde el Triángulo Norte de Centroamérica, la vicepresidenta mencionó la corrupción, también mencionó la crisis alimentaria, pero hay un nuevo renglón que también fue mencionado por la líder estadounidense, que es el cambio climático.
Entendiendo que estamos mirando en todo el mundo y en particular en esta región, incidentes climáticos extremos, lo que eso significa para la base económica de esta región es particular porque una gran parte de la fortaleza económica ha estado en sus industrias agrícolas, las cuales han sido directamente impactadas por el clima extremo.
Y a esta reunión asistieron 8 legisladores miembros del caucus hispanos del Congreso, todos ellos demócratas. Los republicanos critican la visión y la estrategia de la Casa Blanca sobre estas causas fundamentales de la migración irregular, atacando a la administración del presidente Biden.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y en otra noticia, el presidente Joe Biden anunció la donación más grande de vacunas contra el COVID-19 que cualquier país haya hecho hasta el momento. El reporte con Héctor Contreras.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, instó una vez más a los estadounidenses a que respondan a la campaña de vacunación y reciban su inmunización, ya que la lucha contra el COVID-19 está en plena marcha, y resaltó que por primera vez desde que se produjo el brote y la pandemia, el martes fue el día en que los 50 estados reportaron una disminución de las cifras de contagios y de muertes. El mandatario también resaltó la labor de los gobernadores, autoridades regionales y trabajadores de la salud, los que han hecho posible este nuevo logro. Y a tiempo de reiterar que su anuncio de que todos los estadounidenses adultos estuvieran vacunados completamente para julio, resaltó que el país tiene el 60% de su población con al menos una dosis de la vacuna, lo que muestra un gran avance que se ve reflejado en muchos aspectos, pues la economía del país en el último mes ha crecido al mejor ritmo de los últimos meses. Por otra parte, el primer mandatario dijo que no hay muros lo suficientemente altos ni mar lo suficientemente hondo para proteger a Estados Unidos del COVID-19, y por eso anunció las donaciones más grandes de vacunas que se ha hecho hasta el momento.
En las próximas 6 semanas, Estados Unidos enviará 80 millones de dosis de vacunas al extranjero. Esto representa el 13% de las vacunas producidas en nuestro país de acá a finales de junio, y es una donación 5 veces más grande que la que cualquier otro país ha hecho.
El presidente Biden también dijo que muchos hablan de lo que ha hecho China y Rusia por otros países en la lucha contra el COVID-19, pero destacó que ambos países solo han donado 15 millones de dosis, mientras que Estados Unidos espera entregar más de 80 millones. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Altas autoridades de comercio de Estados Unidos y México sostuvieron un encuentro virtual en preparación de la primera reunión de la Comisión de Libre Comercio del Acuerdo de Estados Unidos, México y Canadá, el T-MEC. La representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tai, y la secretaria de Economía de México, Tatiana Cloutier, destacaron la relación de larga data entre Estados Unidos y México y también discutieron la importancia de implementar plenamente el T-MEC, incluidas sus obligaciones ambientales reforzadas y las disposiciones relacionadas con la implementación continua de México de sus reformas laborales históricas. Ambas funcionarias también abordaron la importancia de la cooperación para ayudar a poner fin a la pandemia del COVID-19 y combatir el comercio de bienes elaborados con trabajo forzado. La embajadora Tai enfatizó la importancia de varios temas, entre ellos, enfoques regulatorios basados en la ciencia y el riesgo en la agricultura, una reanudación inmediata de las autorizaciones de productos biotecnológicos agrícolas en México, una política energética que respete la inversión estadounidense y sea coherente con los esfuerzos para abordar el cambio climático y también mejores esfuerzos de facilitación del comercio. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. Y en otro tema informativo, el enfrentamiento bélico entre Israel y Palestina muestra pocas señales de amainar, pese a los continuos mensajes de Estados Unidos y la comunidad internacional para detener las violentas hostilidades. Judith Martín Rodríguez tiene este informe.
Israel y Palestina viven otra jornada de intensos ataques en la que el Estado judío continúa bombardeando la franja de Gaza y, según aseguran las fuerzas de defensa de Israel, centran su objetivo en construcciones de la organización palestina Hamas. Sin embargo, lo cierto es que ya son casi 200 los civiles muertos en la zona a causa de la oleada de ataques israelíes y edificios históricos han sido derribados. Esta segunda semana de enfrentamientos avanza imparable pese a las continuas exhortaciones de la comunidad internacional y Estados Unidos sigue expresando su preocupación. La Casa Blanca informó que el presidente Joe Biden mostró su apoyo a un alto al fuego durante una llamada con el primer ministro judío Benjamin Netanyahu y paralelamente el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se dirigió a ambas partes del conflicto.
Israel has the right. Israel tiene derecho a defenderse. No hay equivalencia entre un grupo terrorista que dispara cohetes indiscriminadamente contra civiles y un país que defiende a su pueblo de esos ataques, por lo que pedimos a Hamas que ponga fin a los ataques de forma inmediata.
Además, Blinken reconoció que Israel, como Estado democrático, tiene una responsabilidad extra en evitar la muerte de civiles, incluso cuando está ejerciendo su derecho de autodefensa. Por último, el secretario ofreció intermediación en caso de que los bandos quisieran negociar el cese de los ataques. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Están en sintonía de La Voz de América y seguimos informando. El conflicto armado en la frontera colombo-venezolana amenaza con escalar dentro de territorio venezolano y ha desatado amenazas contra activistas que han visibilizado la situación. Carolina Alcalde con detalles.
Javier Tarazona, director de Fundaredes, organización que ha denunciado y documentado el conflicto armado en Apure, fronterizo con Colombia, solicitó una reunión con el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, para aportar datos sobre las operaciones de grupos irregulares colombianos en Venezuela y el agravamiento de la violencia que afecta a la población civil en la zona. Además, Tarazona denunció que está siendo víctima de hostigamiento por parte de miembros del gobierno de Nicolás Maduro y de grupos irregulares, entre ellos el ELN.
La vida de este servidor está en manos de quienes hoy ostentan el poder en Venezuela y hago un llamado a la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para que asuma mi protección.
Consultado por La Voz de América sobre si el conflicto que ha desatado enfrentamientos entre el ejército venezolano y grupos irregulares que se disputan el control del territorio para desarrollar actividades ilícitas podría escalar a nivel regional, el analista internacional y director de CRIES, Andrei Servín, asegura que si bien podría haber una dimensión hemisférica que impacte en términos de seguridad a países vecinos. En este momento el riesgo está orientado a que el conflicto escale dentro de Venezuela.
Efectivamente corre el riesgo de que pase en otros estados, en particular si vemos incluso como otros grupos criminales en el país ya están tomando acciones de tratar de controlar territorio, de atentar contra las instituciones estatales, como puede ser el ejemplo del COCI.
Tras más de dos semanas de silencio, el Ministerio de la Defensa de Venezuela admitió que, tal y como había denunciado Fundaredes, 8 militares se encuentran en manos de las FARC y anunció que han establecido contactos de coordinación con el Comité Internacional de la Cruz Roja para que sirva de enlace para su liberación. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y seguimos en Venezuela. La directiva del diario El Nacional denunció ante la Fiscalía la confiscación de su sede en Caracas, mientras las reacciones continúan. Adriana Núñez Rabascal reporta.
Trabajadores y directivos de El Nacional no han podido entrar a sus oficinas. El gerente general de El Nacional, Jorge Macrioniotis, exigió a las autoridades militares le abrieran las puertas, pero no se lo permitieron.
Esto es una expropiación indebida, esto es una toma forzosa.
El diputado Diosdado Cabello dijo que al momento del embargo, la sede del diario El Nacional se encontraba deteriorada y sin equipos. Además, anunció que en este lugar funcionará una universidad de las comunicaciones y desde este lunes, estudiantes oficialistas se encontraban en el lugar gritando consignas. Quienes laboraron por años en El Nacional, como la periodista Elizabeth Fuentes, dicen que ya era una verdadera escuela de periodismo.
Primero porque entendíamos que ese era el periódico de que era la referencia básica de los estudiantes. De hecho, yo recuerdo que nos hacían exámenes, profesores entonces, y para ver si habíamos leído El Nacional, abrían El Nacional y decía que dice la primera plana. O sea, El Nacional, te lo pongo como un ejemplo de lo importante que ha sido y es el diario Nacional.
Quienes como Eileen García siguen trabajando en el diario creen que no solo se atenta contra un espacio físico.
Y ahora que yo llegué allá y sea ahora una universidad o esté tomado por militares y ya no sea mi casa, porque ese era más que mi lugar de trabajo, era mi casa, me causa tristeza.
El Nacional dejó de circular en kioscos en 2018 por las trabas impuestas por el gobierno para comprar papel, pero mantienen informada a la población en su versión digital. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América. Caracas.
Y siguiendo el tema de la libertad de prensa, Ecuador también incrementa su preocupación por la libertad de expresión debido a una ley aprobada por la Asamblea Nacional. El informe con Néstor Aguilera.
A pocos días de finalizar sus labores y de forma sorpresiva, la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó un proyecto de ley conocido como de violencia digital. Sin embargo, la iniciativa también incluyó prisión para la persona que grave, revele, difunda o publique datos personales de terceros. A decir de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, esa norma restringe la libertad de expresión. Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, explicó:
puede violarse la libertad de los periodistas para buscar información sobre hechos que hacen al interés público. Es decir, se deja todo bajo un mismo paraguas de la violación de la intimidad.
Mauricio Alarcón explicó que a pesar de que el legislativo rectificó y excluyó una parte de la pretendida reforma, sigue siendo peligrosa para el ejercicio de los periodistas.
Lo que estamos haciendo en este caso es abriendo paso a que un juez interprete, por ejemplo, que una práctica periodística como la que muchos de ustedes hacen pueda ser considerado un acto punible. y termine con periodistas en prisión.
Para el director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, AEDEP, una ley que deja vacíos como los aprobados puede convertirse en un instrumento de persecución dependiendo de quién ejerza el poder.
La ley está infectada, tiene por lo menos 14 artículos que tienen que ver y cuya ambigüedad en algunos casos dejan a libre interpretación.
Los diversos sectores periodísticos consultados esperan un veto total del Ejecutivo y que no entre en vigencia la ley. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Gisel Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52.000 votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y dedicamos un espacio de tiempo en el programa al concurso de Miss Universo que alcanzó directamente a Latinoamérica. Y es que en un clima electoral polarizado en México llegó la buena noticia de la elección de su compatriota Andrea Mesa como Miss Universo. Este informe con Sara Pablo.
Como una bocanada de aire fresco llegó a México la victoria de Andrea Mesa en el certamen de belleza Miss Universo 2021, en medio de un ambiente político crispado por el proceso electoral en curso. Desde políticos hasta deportistas, artistas y ciudadanos de a pie celebraron el triunfo de la joven de 26 años, originaria del estado fronterizo de Chihuahua. En las horas más recientes, la reina de belleza agradeció las muestras de apoyo y escribió: "Esta corona está dedicada a nuestro país, México, pero también es para toda Latinoamérica". Ella es ingeniera en sistemas de software por la Universidad Autónoma de Chihuahua y se graduó con mención honorífica. Practica deportes extremos, es vegana y activista a favor de los derechos de las mujeres. La noticia provocó que algunos de sus paisanos salieran a las calles a festejar con banderas de México en mano. Andrea Mesa se convirtió en la tercera mexicana en lograr el primer lugar en el certamen de belleza Miss Universo. Lupita Jones, originaria de Mexicali, Baja California, ganó en 1991. Y Jimena Navarrete, de Guadalajara, Jalisco, obtuvo la corona en 2010. Como dato curioso, destaca que las tres portaban vestido rojo al momento de ser coronadas. Incluso el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se dio tiempo para felicitar a Andrea.
Es la más guapa y nos da mucho gusto.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y otro país que también celebró fue Nicaragua, donde sus ciudadanos recibieron con mucha alegría la presencia de Ana Marcelo, la Miss Nicaragua, como una de las 21 mujeres más bellas del universo. Daliana Ocaña tiene los detalles.
Los problemas políticos y sociales de Nicaragua se detuvieron por un momento el domingo e incluso el lunes para congratular a la Miss Nicaragua Ana Marcelo, que se convirtió en parte de las 21 mujeres más bellas en el concurso de Miss Universo. Ana destacó entre las latinas favoritas para la búsqueda de la corona y pese a los ataques de varios simpatizantes y comunicadores sandinistas por su posición ante la crisis social, gozó del respaldo de la mayoría de la población. Hasta ahora, sus familiares en el departamento de Estelí no han querido brindar declaraciones sobre su participación en Miss Universo, pero Jocelyn Solís, propietaria del medio local Telenorte, contó a La Voz de América que la población vivió con euforia la participación de la norteña.
Para los estelianos fue muy bonito, la verdad es que ayer se convirtió en un momento importante.
Miss Nicaragua es ingeniera agroindustrial, pero además se destaca por su apoyo y asesoría a pequeños y medianos negocios. Roxen López, propietaria del vivero Nambume, tuvo la oportunidad de trabajar con Ana Marcelo y nos cuenta.
Y es que la Ana Marcelo es muy genuina, o sea, no es como esa carita de protocolo de...
Mientras, y a través de su cuenta en Instagram, la ex Miss Nicaragua Xiomara Blandino expresó sus valoraciones sobre la participación de Ana Marcelo en el certamen.
Hizo un trabajo extraordinario, impecable, se vio perfecta.
El país espera recibir con los brazos abiertos esta hermosa reina de belleza que por un momento logró dejar atrás la polarización y la división que se vive en Nicaragua. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Continuamos informando a través de La Voz de América. Texas se ha convertido en el estado que ahora recibe el mayor número de residentes de California que buscan nuevos horizontes y se abren posibilidades para un crecimiento económico y un impacto político. Los detalles con John F. Burnett.
Los dos estados más poblados de Estados Unidos, California y Texas, han competido durante mucho tiempo para atraer empresas y talento. Los datos del Censo de Estados Unidos de 2020 muestran que Texas atrae a más personas, incluidos los californianos. Desde cielos más grandes hasta hogares más grandes, cualquiera que viva en Texas, también conocido como el estado de la estrella solitaria, ha escuchado el dicho «todo es más grande en Texas». Por tamaño, es el estado más grande de los estados contiguos en el país. Su población también está aumentando. Alex Bacus es un residente que hace casi 2 años es un padre que se queda en casa y vive en Austin luego de mudarse desde el área de la Bahía de California con su hija adolescente y dice que la calidad de vida es mucho mejor en esa ciudad.
La mayoría de los niños que están en el área de la Bahía y se gradúan necesitan dejar el área de la Bahía porque es muy cara y pensé que en Austin había una posibilidad de que ella realmente eligiera intentar quedarse aquí para ir a la universidad y comenzar su vida.
Bacus es un ejemplo vivo de por qué existe una larga rivalidad entre Texas y California, y el investigador Bill Fulton, director del Instituto Kinder de Investigación Urbana de la Universidad Rice, con sede en Texas, ha vivido en ambos estados y enfatiza.
Son los estados más poblados de los Estados Unidos continentales. Ambos tienen una especie de identidad de estado-nación diferente a cualquier otro estado.
Texas ganó el concurso de popularidad recientemente, según la Oficina del Censo de Estados Unidos, y el impacto se sentirá en Washington. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Los playoffs o semifinales de la NBA deberían de ser entretenidos como siempre, solo que no cuentan con el nivel de juego que sea tan bueno como siempre, no después de una temporada entrecortada durante la cual las lesiones fueron demasiado frecuentes y el tiempo de entrenamiento demasiado breve como para permitirles a los equipos llegar a la postemporada en su nivel más alto. Ha sido más devastador para la cultura y para establecer un ímpetu para todos nosotros, dijo el entrenador de los Spurs, Greg Popovich, y definitivamente lo creo, que odio decirlo, pero es la verdad, no hay forma en que sea el mejor baloncesto para todos los equipos. LeBron James fue un espectador la noche en que los Lakers levantaron el banderín del campeonato que ganaron el año pasado, tal como lo fue durante buena parte de la segunda mitad de la temporada debido a una lesión en el tobillo. Los Nets de Brooklyn armaron un explosivo equipo con Kevin Durant, James Harden y Kyrie Irving, pero pasaron 3 meses entre el séptimo y el octavo juego en que los tres compartieron la duela. Y en el fútbol internacional, River Plate ha confirmado otros 5 casos de coronavirus en su plantel y el total de contagiados asciende a 20 futbolistas, con lo cual está en riesgo su partido de mañana miércoles ante Independiente de Santa Fe por la fase de grupos de la Copa Libertadores. El club millonario ha informado que Lucas Beltrán, Flavián Londoño Bedoya, Gonzalo Montiel, Leonardo Poncio y Alex Vigo arrojaron resultado positivo de COVID-19 tras los análisis realizados el día lunes entre la plantilla de jugadores. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
AT&T, propietario de los estudios HBO y Warner Brothers y Discovery, combinará sus contenidos para formar un negocio global independiente de entretenimiento y medios. La nueva empresa, que comprenderá uno de los estudios más poderosos de Hollywood, incluyendo las franquicias de Harry Potter y Batman, la cadena de noticias CNN y la programación de ciencia, naturaleza y cocina de Discovery. El anuncio del lunes es parte del ambicioso plan de AT&T de forjar una potencia de telecomunicaciones y medios a través de una serie de acuerdos que incluyen la adquisición del conglomerado Time Warner por $108 mil millones hace 3 años y la adquisición en 2015 del servicio de televisión por satélite DirecTV por $68 mil millones. El nombre de la nueva empresa será anunciado la próxima semana. El acuerdo subraya el desplazamiento del público televisivo hacia la transmisión por Internet para enfrentarse a empresas como Netflix y Walt Disney. La ciudad portuaria holandesa de Rotterdam ofrecerá una versión reducida del concurso de canciones de Eurovisión este fin de semana, con una audiencia en vivo limitada en el marco de tasas de infección por COVID-19 decrecientes, pero aún muy significativas. Unos 3.000 aficionados deberán presentar una prueba de coronavirus negativa para asistir al concurso. El pasado fin de semana se detectaron casos positivos de infecciones en los miembros de las, o en varios miembros de las delegaciones de Islandia y Polonia. Ambas delegaciones están en este momento en cuarentena esperando más exámenes. Damos un vistazo al baúl de los recuerdos. Nos vamos a 1975, cuando los 10cc debutan en la Hot 100 con I'm Not In Love. El tema se tuvo que conformar con el segundo lugar en varias ocasiones, detrás de The Hustle de Van McCoy, One of These Nights de The Eagles y Jive Talking de los Bee Gees. En 1987, U2 pasa 3 semanas en el número 1 de las 100 calientes con With or Without You de su álbum The Joshua Tree. With or Without You ocupa el puesto 132 en las 500 mejores canciones de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. 1983, James Ingram y Patty Austin debutan en la Hot 100 con How You Keep the Music Playing de la película Best Friends, protagonizada por Goldie Hawn y Burt Reynolds. La canción, coescrita por Michel Legrand, alcanzó el número 5 en la lista adulto contemporáneo y fue nominada al Oscar a Mejor Canción, pero perdió ante Up Where We Belong de la película An Officer and a Gentleman. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web, vozdeamerica.com.